deporte. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, 3:30 de la tarde de este miércoles 28 de agosto y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo dije en su momento, cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero, repartió los departamentos entre sus concejales para los próximos 4 años. Me parecía que Caballero castigaba al deporte vigués repitiendo al frente del deporte en la persona de Manel Fernández. No ha habido que esperar mucho tiempo para que Manel Fernández haya hecho otra de las suyas, y si es que no deja de resultar significativo que todos, absolutamente todos los clubs de la ciudad se muestren contrarios y disconformes a la labor del actual concelleiro de deporte, el actual y el de las dos últimas legislaturas. La última tiene que ver con el atletismo, que bastante hace con aguantar los disparates que de manera continuada protagoniza el concelleiro. Ayer el atletismo vigués supo que las pistas de Balaídos permanecerán cerradas durante todo el mes de septiembre. No había existido ningún tipo de comunicación previa, y la realidad, la triste realidad, es que septiembre las pistas de Balaídos van a permanecer cerradas a cal y canto, justo en un momento de la temporada para los atletas en donde trabajan pensando en el próximo ejercicio. Insisto, no es la primera y tampoco será la última.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río, y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
El Celta, recuerdo, que juega su tercer partido de liga este viernes a partir de las 20 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Fútbol Club. Una preparación que hoy, sin ninguna novedad, tampoco en el parte médico, se ha desarrollado en las instalaciones de Amadroa y pendientes del último entrenamiento fijado para mañana jueves, y que marcará o que servirá para conocer la lista de convocados de Fran Escribá para este compromiso, insisto, ante un equipo que no ha podido comenzar mejor la temporada, como es el cuadro de Julen Lopetegui, con 2 victorias a domicilio y con un Nolito objeto de deseo del Real Club Celta, que ha sido titular y que inclusive ha hecho un gol. Un Celta, insisto, que prepara este partido ante el Sevilla, un partido importante para el Real Club Celta, que después de haber perdido ante el Real Madrid y de haber derrotado al Valencia, en ambos casos en Balaídos, afronta su primer compromiso a domicilio de esta temporada 19-20. Un Celta que también es noticia en las últimas horas por la convocatoria. El gol a Courtois tuvo premio para Iker Losada, para el futbolista de 18 años de Catoira, que ayer era convocado para un doble compromiso, partidos amistosos ante Alemania y Japón, los días 4 y 6 de septiembre. Primera convocatoria de la selección española sub-19 para Iker Losada, que fue protagonista en el Celta Real Madrid, que estuvo en el banquillo sin llegar a entrar en el terreno de juego contra el Valencia el pasado sábado. Dicho lo cual, pues saludo a un técnico de tercera división, a Gonzalo Fernández. Gonza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque la tercera empezó la pasada semana, el pasado fin de semana, con un empate en Redondela ante uno de los equipos llamados a estar en la zona alta, como es el Depor B, el Fabril. ¿Cómo valoramos este empate?
Pues la verdad es que de forma positiva, muy muy contento por el rendimiento del equipo y sobre todo porque eso, es la primera jornada y te viene uno de los mejores equipos de la categoría con un ritmo muy alto y creo que eso, que para ser el primer partido tuvo un ritmo muy alto, nos exigieron mucho y creo que el equipo respondió muy muy bien.
¿Un partido que te dejó un buen sabor de boca?
Sí, ya te digo que por lo que se vio en el campo, la verdad es que no podemos decir lo contrario, porque eso, el equipo que tienes enfrente pues te exige mucho y tuvimos que estar muy bien para poder competir el partido de esa manera.
Oye, Gonza, soy perfectamente consciente de que cuando hablo con un directivo del Choco, cuando hablo con el entrenador del Choco, pues realmente en los últimos años me tenéis despistados, porque si te pregunto, ¿objetivos para esta temporada? Soy siempre pobres en presupuesto, humildes en objetivos, pero claro, empieza la temporada y empezáis a crecer y al final peleando siempre en la pomada.
Sí, pero bueno, pero al final el objetivo, sabemos que nosotros solo tenemos un objetivo, que es la salvación. Evidentemente en el día a día, que es lo que creo que es el secreto para que el Choco pueda estar todos los años peleando por algo más, es lo que nos lleva a esas cotas. Entonces, nada, seguir con eso, intentar que el día a día sea positivo y mejorarlo en lo posible.
Evidentemente la tercera acaba de comenzar y el objetivo es cuanto antes me pueda salvar mejor para a partir de ahí intentar crecer.
Evidentemente, desde ahí esa es la idea y a partir de ahí hacerlo cuanto antes y si podemos pues pelear por algo más, pues bienvenido sea.
Hablamos de un equipo, una plantilla muy cambiada respecto a la del año anterior.
Sí, como siempre, cada verano al final en Redondela pues tenemos que cambiar muchos jugadores, sabemos que es algo que nos toca vivir, entonces bueno, son momentos complicados, pero también contentos con la plantilla que conseguimos tener este año y contento con los fichajes y con los que se quedaron.
Oye, de la primera jornada, algo ¿te ha sorprendido? Pues no sé, el 1-4 que en Cangas consiguió el Compostela. ¿Algún marcador te ha llamado especialmente la atención?
Bueno, sí, por resultados te puede llamar la atención el Orense 3 Bergan 0, pero después te vas enterando de que bueno, el partido pues tampoco fue tan con tanta distancia como puede terminar el marcador, pero ya ver, las primeras jornadas al final los equipos aún no están del todo a su mejor nivel, entonces poco te puede sorprender.
Bueno, pues el objetivo es el de siempre, el de todos los años. La plantilla tiene margen de mejora, es una plantilla muy cambiada respecto al año anterior, predomina la veteranía, manda la juventud.
Intentamos hacer una mezcla realmente de veteranía y de juventud, porque creo que es la mezcla perfecta. Entonces, bueno, pues intentamos hacerlo y ya te digo, muy contento con lo que hemos fichado y con lo que sigue del año anterior. Entonces, creo que tenemos eso, ganado con respecto al año anterior, que muchos de los jugadores ya nos conocemos, el cuerpo técnico ya los conoce y los jugadores que fichan saben para lo que vienen y a lo que queremos intentar hacer en el campo.
Pues el del pasado domingo fue el primero de los 38 partidos que la guardan por delante en los próximos meses a Club Deportivo Choco. Entrenador Gonza Fernández, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo grande.
Venga, otro, y muchas gracias a vosotros.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Estamos en los últimos días del mes de agosto y eso quiere decir que con la inminente llegada de septiembre muchas competiciones echan a andar. En balonmano, en la división de honor B masculina, estamos a poquito más de dos semanas para que Atlético Novas y Teucro arranquen, inicien su andadura en esta temporada 19-20. En el caso del equipo de la capital, en el caso del Teucro, será el sábado 14 en Málaga. Luis Montes, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a poco más de dos semanas, ¿podríamos hacer una radiografía de cómo se encuentra tu plantilla?
Bueno, evidentemente tenemos muchísimos cambios en la plantilla este año. Tenemos, solamente permanecen cuatro jugadores de la temporada pasada, con lo cual pues estamos trabajando duro en el acople, ¿no? En coordinar a todos, en intentar meterlos en el modelo, en la idea de juego que queremos, y básicamente lo que nos está ocupando en estos momentos.
Oye, Luis, y por ahora, el equipo en los amistosos, en el trabajo diario, que posiblemente sea, si acaso, más importante, ¿te transmite buenas sensaciones?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos con la gente, pues están trabajando mucho, todo el mundo esforzándose mucho por acoplarse cuanto antes. Es verdad que estamos con los típicos problemas físicos de estas alturas, pues sobrecargas y situaciones que estamos decidiendo no forzar, que estamos intentando pues ser conservadores en ese aspecto, especialmente en los partidos amistosos, donde la gente que físicamente no está al 100% la estamos guardando. Pero en el trabajo diario, en los entrenamientos, la verdad es que estamos muy, muy, muy satisfechos del trabajo de todo el mundo.
Y hasta el debut en Málaga del 14 de septiembre, ¿tienes todavía muchos amistosos, muchos bolos, muchas pruebas a realizar?
Pues sí, este fin de semana tenemos la fase final de la Copa Galicia, con Cangas, Cisne y Chapela, pues que ya es un test pues muy, muy, muy exigente para empezar a probarnos un poquito y ver cómo evolucionamos contra rivales de muchísimo nivel. Y la última semana pues tenemos programado un amistoso en Oviedo contra también un equipo de Primera Nacional, pero que se ha reforzado muy bien y que nos servirá como buen último test para llegar a Málaga lo mejor preparados posible.
Oye, tú lo decías, plantilla absolutamente nueva respecto a la temporada anterior, la temporada en que perdisteis plaza en Asobal. ¿Sería correcto decir, o todavía es prematuro, que Teucro ha pasado de ser cola de león a cabeza de ratón, que es uno de los equipos llamados a estar arriba esta temporada en la segunda categoría del balonmano masculino español?
Bueno, la división de honor plata en los últimos años, y creo que este se va a acentuar todavía más, prácticamente no existen diferencias entre la zona alta y la zona baja. Digamos que la temporada pasada, pues sin ir más lejos, Cisne se salva en la penúltima jornada, pero a tres jornadas del final tenía opciones reales de jugar fase de ascenso a Asobal. Entonces hay tantísima igualdad que creo que lo de cola de ratón es un poco aventurarnos de más. O sea, sabemos que hay un grupo de 6, 7, 8 equipos que estamos igualadísimos y que cualquier cosa puede pasar ahí. No creo que no hay un claro favorito, ni nosotros ni ningún otro equipo que esté claramente por delante de los demás.
Y en lo que es tu planificación, y con esto te dejo, para esta nueva temporada, ¿el objetivo es ir partido a partido, o preferirías empezar muy fuerte, si se pueden marcar diferencias, marcarlas desde el principio, o siempre hay la segunda opción, la segunda teoría de que la temporada es muy larga y esto puede dar muchas vueltas?
No, nosotros queremos empezar fuerte, especialmente en casa. Nosotros sabemos que en esta categoría los partidos de casa marcan diferencias, y si consigues en casa estar fuerte, ir rascando lo que puedas fuera, pues vas a conseguir estar como mínimo en la zona media alta. Y esta es nuestra idea, intentar salir, por supuesto, partido a partido, por supuesto, disputar todo, pero intentar hacernos muy, muy fuertes en casa desde el primer día.
Oye, y viendo cómo se ha movido el mercado y viendo presupuestos de los equipos de la categoría, ¿podríamos decir cuáles a priori sí podrían ser rivales directos del Teucro, los equipos que están obligados a estar en la zona alta?
Sí, yo creo que especialmente Alarcos y Torrelavega, que son los dos equipos que no han conseguido ascender el año pasado en la fase de ascenso, pues se han reportado muy, muy, muy bien. Pero por debajo de ellos, pues tenemos a Villa de Aranda, que también ha hecho un grandísimo equipo, a Novas, que ha hecho un grandísimo equipo, a Zamora, que también el año pasado ha estado rozando la fase de ascenso, Cisne, que se ha reforzado con dos o tres fichajes, pero de muchísimo nivel. Pues creo que ese pelotón de 6, 7, 8 equipos vamos a estar en un pañuelo, seguro.
Pues seguro que estamos de acuerdo. En mi deseo final antes de la despedida, que en estas poco más de 2 semanas que quedan para el inicio de la competición oficial, que no haya ningún tipo de percance en forma de problemas físicos y que puedan llegar todos tus jugadores enteros a este debut liguero en Málaga el próximo 14 de septiembre. Entrenador de Teucro, Luis Montes, como siempre un placer, gracias por atender nuestra llamada.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Son las 15 horas y 46 minutos, vuelvo a hablar de fútbol con un hombre de fútbol y la verdad se me hace raro que a 28 de agosto no esté con el chándal puesto, no esté con el chándal puesto metafóricamente hablando, que no esté, vamos, trabajando. Juan Carlos Andrés, querido amigo de esta casa, muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Sí.
¿Qué tal Juan Carlos, cómo andas?
¿Oyes?
Te oigo perfectamente, ¿tú a mí?
Perfectamente, alto y claro.
Decía que raro se me hace no verte en agosto con el chándal puesto, el que fue segundo de Eusebio Sacristán estas últimas temporadas, ahora viendo los toros desde la barrera, ¿qué sensaciones personales tiene uno?
Bueno, la primera es que también estamos viviendo un mes de agosto distinto a estos meses atrás y la verdad viviendo bastante al día, intentando seguir un poco el inicio de la temporada, ver un poco cómo va empezando cada uno, la configuración de plantillas. La verdad es que esto de que el mercado todavía esté tan abierto te cuesta poder ver cómo cogen forma los equipos, pero bueno, aprovechando un poco este entremezcla de verano y fútbol.
¿Y echándolo de menos? El fútbol, no el verano.
Sí. Bueno, el verano lo hemos echado mucho de menos hasta hace un par de semanas. El fútbol yo creo que se echa menos de siempre. Al final lo llevamos tan adentro que cuando no lo tenemos siempre lo necesitamos.
Oye, fuiste, quizás has seguido el camino contrario a otros muchos técnicos. Fuiste noticia en su día por la precocidad en convertirte en primer responsable técnico de un equipo en Galicia, y en los últimos años das el salto al campo profesional, al fútbol profesional, como segundo de Eusebio Sacristán. Esta nueva experiencia, ¿a nivel personal enriquece?
Sí, haces referencia a cosas que pasaron hace 20 años. Por lo tanto, uno empieza a darse cuenta también del recorrido, del camino, y valora mucho lo que hice en esos inicios. Pues yo me siento un afortunado por poder hacer lo que me gusta, pero siempre me he sentido muy afortunado por poder estar en el fútbol. Cuando entrenaba en tercera división, también. En los últimos 20 años yo creo que he tenido licencia de entrenador en 19 temporadas. Lo que estoy viviendo ahora es poder vivir el fútbol profesional desde dentro. Es algo que, bueno, pues era uno de los sueños, o un poco ese paso para poder disfrutar disfrutar de esto a lo que me he dedicado toda mi vida, pero me siento que estoy todavía en el camino. Quiero aprender, quiero disfrutar de cada una de las cosas que me pasan, sufrirlas también, como sucedió en la última temporada, pero seguir con la mirada puesta en el frente para poder continuar.
Fíjate, tú lo has dicho y era lo que te iba a preguntar. En tu etapa en el fútbol profesional, ¿has vivido las dos caras? La alegre en San Sebastián, la triste en Girona.
Sí, en 4 años nos han pasado muchísimas cosas. El llegar, el afianzarte, en la segunda temporada, el ser capaces de generar un equipo, un estilo de juego que era muy reconocible, muy vistoso y que yo creo que nos llenó de alegrías, conseguir la clasificación para la Europa League, en esa tercera temporada, el vivir también esa competición europea, que es algo increíble, es algo precioso, el poder jugar en Noruega, el poder jugar en Rusia, en Austria. Fueron experiencias muy 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 bonitas. Ver también la cantidad de chicos que en 3 años han pasado del filial al primer equipo, ver cómo poco a poco además ahora se van consolidando y van demostrando ese potencial que tienen. El vivir después en Girona, pues un club que está viviendo algo nuevo, el estar sus primeros años en primera división, en el que hemos tenido años muy partidos muy muy bonitos, esta clasificación para en Copa del Rey, eliminar al Atlético Madrid, son cosas muy 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 bonitas, ganar el Bernabéu, que no sé si se consigue muchas veces, pero fuimos capaces de hacerlo, y desgraciadamente vivir una de las caras más amargas del fútbol, que es un descenso.
Sin duda, pero hay que ver hacia adelante, y ahora mismo, bueno, mientras esperas, bueno, que alguien llame a la puerta de Eusebio Sacristán y por consiguiente a la de Juan Carlos Andrés, viendo fútbol, estás en Vigo, nadie puede negar que además de Vigués eres celtista, lo que estás viendo del Real Club Celta este año, como aficionado, como hombre de la calle, ¿te está gustando, te convence?
Sí, yo creo que el planteamiento desde el inicio de esta temporada está siendo muy ilusionante para todos, el retorno de tantos jugadores nacidos en Vigo y en el entorno, pues ha generado una ilusión, yo creo que siempre es buena para cualquier equipo, y el inicio de liga yo creo está siendo bueno. La verdad es que el calendario ha puesto dos rivales de lo que hemos jugado hasta ahora de mucha importancia adelante. El tener 3 puntos ya en la clasificación, yo creo que es un paso importante. Yo creo que es un equipo que va a conseguir dar un rendimiento altísimo, va a conseguir conectar con la gente por todos los ingredientes que hay en esa plantilla, y a buen seguro que se podrán vivir partidos muy muy bonitos y una gran temporada.
Como hemos, con los micrófonos de la COPE como testigos, como hemos hablado en infinidad de ocasiones durante estos últimos 20 años, no es la primera vez que te voy a despedir de diferente forma. Han sido muchas las veces en que te he dicho, como aquí en esta casa te queremos, te deseamos lo mejor, y que ese futuro, que ahora mismo es incierto, pues pronto se pueda aclarar, que puedas tener un equipo en el que poder seguir demostrando que mereces tener un hueco en el fútbol profesional, en los banquillos del fútbol profesional español. Juan Carlos Andrés, un abrazo, querido amigo.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Y he querido dejar minutos para el final porque yo creo que el tema bien merece la pena. La temporada 19-20 va a ser una temporada muy especial para uno de los equipos más, para uno de los clubs, para una de las sociedades deportivas más importantes del deporte gallego, porque nos ha representado muchos años en la élite por su seriedad, por su rigor, por su apuesta por la cantera y por su longevidad, porque el Club Vigo Voleibol celebra esta temporada ni más ni menos que sus bodas de oro. Presidente Guillermo Touza, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Y aunque no ha llegado el momento de decir hoy celebramos las bodas de oro, hoy le felicito al presidente del Club Vigo Voleibol, pero sí estamos, y creo que en esto sí podemos ponernos de acuerdo, que estamos ante una temporada histórica, porque lo difícil no es, y es ya complicado de por sí, echar a andar un club, sino sostenerlo, mantenerlo en el tiempo y llegar al medio siglo de vida.
La verdad es que yo le doy valor y le doy mérito a 50 años ininterrumpidos. Es decir, fueron 50 años que desde que se comenzó hasta esta temporada que vamos a celebrar estas bodas de oro, la verdad, no paramos en ningún momento. Y fuimos capaces de mantener históricamente al equipo un poquito más arriba unas veces, un poquito más abajo otras, pero bueno, de mantenerlo ahí arriba.
¿Le hubiera gustado al presidente Touza que estas bodas de oro se hubieran podido conmemorar con el equipo en División de Honor?
Hombre, claro, muchísimo. Me hubiera gustado muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son las que son y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y cuando no hay más medios que los que tenemos, pues tenemos que afrontarlo con los pies en el suelo y no tirar para arriba con los ojos cerrados, ¿no? O sea, tiene que poder más la cabeza que el corazón y a la hora de la verdad, pues ser, como te decía al principio en la presentación, ser serios y sensatos, poder seguir trabajando con la base y con la cantera de la ciudad, y algún día, yo creo que no muy lejano, pues puede llegar la situación de decir, señores, ahí están los medios, tanto materiales como económicos, para poder tirar para arriba. Y entonces en ese momento, bueno, pues pensaremos en la máxima categoría. De momento estamos en donde estamos, haciendo las cosas creo que bastante bien y bueno, y preparándonos para esa celebración.
Como no quiero enfadar a nadie, y ese nadie o ese alguien podría ser el MB de Lugo, sí podríamos decir que Vigo y MB Lugo han sido los estandartes del voleibol masculino en Galicia.
Sí, pero nosotros delante. Es decir, sí, nosotros primeros, porque somos más antiguos que el MB de Lugo, pues porque estuvimos más años en la máxima categoría que el MB de Lugo. Lo que pasa es que el MB de Lugo, pues cuenta con más medios. Lugo es una ciudad en donde hay mucho menos deporte que en Vigo, y luego pueden centralizar más los medios económicos que tienen a la hora de dedicarlos a dos o tres deportes determinados. Sin embargo, Vigo es una ciudad más compleja por el número de deportes y deportistas que hay, por la cantidad de especialidades y por la cantidad de dinero que se necesita para poder mantener todas las especialidades en funcionamiento. Pero bueno, lo que tú dices es verdad, somos un poco los que marcamos la pauta del voleibol en toda Galicia.
Guillermo, que empecé hablando de las bodas de oro. ¿Hay ya un calendario de eventos cerrados que bullen en esa cabeza?
Bueno, estamos preparándolo ya desde hace tiempo, porque realmente esto no podemos o no podíamos prepararlo en 3 o 4 días. Estamos tratando de cerrar la fecha exacta que creemos y queremos que sea a mediados de este mes, luego hacer alguna presentación
de septiembre.
De este mes de septiembre, perdón, sí. Y queremos que, bueno, pues hacer también una presentación o que todo coincida con la presentación de la plantilla para la próxima temporada y que, bueno, y que un acto que sea sencillo y agradable y en el que podamos acoger a todos los que desde la fundación hasta ahora pasaron por el seno del club y unos más, otros menos destacados, pero todos hicieron historia dentro del equipo.
A nivel deportivo, y no le quiero poner en una situación complicada, ni mucho menos, pero a nivel deportivo, desde la federación no hay un tipo de reconocimiento hacia el Vigo como decir, por ejemplo, pues que venga Vigo la selección española.
Bueno, la verdad es que venga Vigo la selección española significaría aportar unas cantidades de dinero que si las necesitamos nosotros, casi siempre preferimos que el dinero vaya a los clubs de la propia ciudad antes de traer grandes acontecimientos de fuera. Si los clubs de la ciudad, en este caso hablo del voleibol, pasamos por dificultades y resulta que vamos a tener un gran acontecimiento que nos va a costar una cantidad de dinero que apoyando más a uno de los dos equipos podría estar arriba, la verdad que yo no soy partidario de los grandes acontecimientos en este sentido. Bueno. Y bueno, y que la federación en algún momento pueda apoyarnos, pues la verdad es que yo espero que así sea y que puedan destacarlo en algún momento en cuanto ellos sepan también la fecha exacta.
Presidente Touza, ¿qué tiempo tendremos para hablar de estas bodas de oro que, como acaba de comunicar, tendrán lugar en un acto a mediados del próximo mes de septiembre? Un abrazo, querido amigo.
Otro para vosotros, Antonio. Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Que nos tenemos que ir, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.